Bueno, pues estamos en nuestro libro de Marcos, ya no, de Lucas. Vamos en Lucas, la verdad es que ahí vamos intentando ir lo más rápido posible. La semana pasada, sorprendidamente, nomás vimos tres capítulos. Deberíamos ver más, porque si no, no vamos a acabar nunca. Este estudio, el estudio de atrás de la Biblia, tiene esto como propósito de ver la Biblia de manera panorámica, abarcar grandes, ¿cómo decirlo? Pues sí, porciones, ¿no? Y hoy vamos a seguir con nuestro estudio de Lucas. Nos quedamos la semana pasada en el capítulo, vamos a empezar a ver el capítulo 9. Entonces vamos a orar. Dios, gracias te damos por esta noche y te pedimos, por favor, que nos bendigas y que nos muestres, Señor, las maravillas de tu palabra, Señor, y te reveles a nosotros a través de ella, por favor. Todo esto hazlo a través de tu Espíritu Santo. Te pedimos que venga sobre nosotros y que podamos escucharte, Señor, y ser transformados. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias, Dios. Amén. Entonces, acompáñame a Lucas 9. Y vamos a ver en este pequeño capítulo la revelación que Dios tiene para con sus discípulos. La verdad es que en la mayoría de los evangelios, bueno, en estos tres evangelios sinópticos, recuerda que los tres sinópticos es que se ven como al mismo tiempo, los evangelios sinópticos Mateo, Marcos y Lucas, ¿no? En ellos tres, en esos evangelios, siempre hay un momento en donde Jesús se revela quién es a sus discípulos, se revela, demuestra quién es a sus discípulos, y es muy común la manera en que lo hace, ¿cómo decirlo? No común, sino en los tres lo registra de la misma manera, ¿no? Mira, vamos a ver allá, Lucas 9. Dice, ¿quién dicen los hombres que yo soy? ¿No? Es el clásico. Después hay un llamado de Cristo, ya una vez que revela quién es Cristo, hay un llamado de parte de Cristo a decir, ok, ahora sígueme, porque yo voy a morir, ¿no? Y después hay una revelación de su gloria en el monte Sinaí, ¿no? Y casi en los tres, regresando, hay un problema con un endemoniado, ¿no? Básicamente en los tres evangelios sinópticos sucede esto: Cristo preguntando quién soy, el discípulo, porque es Pedro, respondiendo tú eres el Cristo, ¿no? Después de esto un llamado a morir, ¿no? Voy a la cruz, niéguese a sí mismo, síganme, tomen su cruz, niéguese a sí mismo, y después de esto hay una gloria revelada en la transfiguración. Eso es muy común. Bueno, de hecho sucede en los tres evangelios. Mira, vamos allá. Antes de todo esto, ¿no? En el capítulo 9 vemos esta misión de los 12 discípulos, en donde dice, versículo 1, habiendo reunido sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. Y en cualquier casa donde entren, quédense ahí y de ahí salgan. Y a donde quiera que no les reciban, salid de aquella ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el Evangelio y sanando por todas partes, ¿no? Increíble. Básicamente esto es un llamado de Dios a depender de Él, ¿no? Completamente. Depender de Él en el sentido, depender de su fuerza y de su poder. Es interesante que manda a los 12 discípulos. Habría que preguntarse si Judas habrá sacado uno que otro demonio, ¿no? O habrá sanado a algún enfermo, como dice el francés Betois. Vete a saber si sí o si no, pero lo que sí es que son los 12 y el énfasis en estos pequeños versículos, 5 versículos, es la dependencia completa de Dios para predicar. Eso es lo que está tratando de decir, dependencia completa de Dios para predicar, tanto en poder como en sustento, ¿no? Básicamente. Después de eso, viene lo que dice que Herodes, el tetrarca, oyó de las cosas que hacía Jesús, estaba perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado de entre los muertos, otros, Elías ha aparecido y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar, ¿quién pues es este de quien no oigo tales cosas? Y procuraba verle. Entonces, lo último que sucedió en este evangelio de Juan el Bautista fue que estaba encarcelado y que le mandó a preguntar a Jesús si era Jesús, si era el Mesías, que había de esperar. Aquí Lucas nos da la resolución. Y dice, ya lo mataron, ¿no? Lo acaba de decapitar, ¿no? Y lo estaban confundiendo con, a Jesús lo estaban confundiendo con Juan resucitado. Seguían creyendo que era un profeta. Jesús era confundido por la mayoría de la gente como por un profeta más. No, la gente no estaba llegando a la conciencia de que Jesús era el Mesías. Y otra vez, esto es una cosa común en los evangelios. Después de esta confusión pública o de esta confusión común entre la mayoría de la gente, creyendo que es un profeta más, Jesús es cuando decide preguntar, ¿no? Herodes procuraba verle no por otra cosa, sino por espectáculo, ¿no? Al final de cuando Jesús es entregado y lo llevan a Pilato y después lo llevan con Herodes, simplemente Herodes quería decir, hazme un milagro o hazme algo, ¿no? Hazme, ahora sí que entretenerme como Juan el Bautista o algo. Y cuando Jesús no dijo nada a Herodes, Herodes simplemente lo escarneció, le puso una ropa real, ¿no? Y le dijo, salve rey, y después le quitó la ropa real y lo mandó de nuevo a volar, ¿no? Entonces, realmente Herodes no quería verlo sino con una intención sincera, simplemente quería verlo con esta intención pues, de espectáculo, ¿no? Pero esto siempre en los evangelios da pauta a la pregunta de Cristo, ¿no? Dice, antes de eso, ¿no? Regresan los discípulos de Jesús. Dice que le contaron todo lo que habían hecho y tomándoles se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Bethsaida como para pasar tiempo con intimidad. Y cuando la gente lo supo, lo siguió. Jesús les recibió, les hablaba del reino de Dios, sanaba a los que necesitaban ser curados, pero el día comenzaba a declinar y acercándose los doce le dijeron, los discípulos le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos porque aquí estamos en lugar desierto. Y él les dije, denle ustedes de comer, ¿no? Jesús les dice, ustedes denle de comer. Y dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Y según el Evangelio de Juan, ni siquiera lo tenían ellos, sino lo tenía un muchacho, ¿no? Un muchachito. Y dice, versículo 14, eran como 5,000 hombres, ¿no? La historia o los comentaristas dicen, sin contar niños y mujeres. Entonces Jesús les respondió, háganlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, los hicieron sentar a todos, tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante de la gente y comieran todos y se saciaren. Y recogieron lo que sobró, 12 cestas llenas de pedazos. Y entonces es muy chistoso porque constantemente Jesús está tratando con la incredulidad de los discípulos. ¿De dónde venían los discípulos? Los 12, pues de sacar demonios y de sanar enfermos y de ver el poder de Dios. Y cuando le dijeron, sabes que no te preocupes de cómo, de qué es lo que vas a comer, porque yo te sustentaré, seguramente vieron la provisión de Dios en medio de su peregrinaje o de su misión. Y acá se están olvidando de todo eso y Jesús como que le está tratando de volver a llamar la atención. Hey, depende de mí, dependan de mí en las cosas que necesitan, dependen de mí incluso en su sustento más básico, dependan de mí. Y les muestra esto, ¿no? Después dice, aconteció que mientras Jesús oraba, aparte estaban con él los discípulos y le preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que yo soy? Esto que les estoy diciendo. Unos Juan el Bautista, otros Elías, decían ellos, otros algún profeta de los antiguos ha resucitado, ¿no? Y les dijo, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Es necesario, llega el momento, otra vez en los evangelios, llega este momento en donde Jesús empieza a hacer grandes enseñanzas y es muy común este patrón, ¿no? Jesús da grandes enseñanzas, llama a los apóstoles a seguirlo, ¿no? Llama a discípulos a seguirlo. Después de dar otra vez grandes enseñanzas y grandes milagros, les confronta diciéndoles quién soy. A ver, ya les hablé del reino, ya les mostré mi poder, ya les hablé de mí. La gente está diciendo estas cosas, pero ustedes díganme quién soy, porque es necesario, diría Jesús, que partamos de lo claro y de lo real para que continuemos, ¿no? O sea, necesitamos poner las cartas sobre la mesa, poner las cosas en claro y que podamos continuar con esto, pero sin confusión, ¿ok? ¿Quién soy? Y Pedro dice Mateo que por el Espíritu Santo, ¿no? Es cuando Pedro le dice así, eres el Cristo de Dios, ¿no? Mateo lo explica un poco más, dice, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, bienaventurado, Simón, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y hay todo este diálogo, ¿no? Y las puertas del Hades no progresarán contra ti y todo este rollo, ¿no? Y sobre ti edificaré mi iglesia y todo eso, ta. Bueno, esto aquí no lo dice tanto, simplemente lo resume. Pero después de esto también viene esta misma cosa que ha sucedido en la mayoría de los evangelios. Después de que asumen que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que no es un profeta más. Entonces Jesús muestra cuál es su misión como Mesías, ¿Cuál es la misión de Cristo como Mesías? Puesto que no es un profeta más, no tiene la misma misión que los profetas, tiene una misión diferente, puesto que es diferente a ellos, y empieza a decirles. Él les mandó que a nadie dijeran esto, encargándolos rigurosamente, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y destruye o se pierde a sí mismo. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, y de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Pero digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios, ¿no? Entonces, lo que está acá haciendo es, Cristo está diciendo, ok, ya reconociste que soy Cristo, ahora déjame decirte cuál es mi misión. Mi misión es morir. Y tu misión como discípulo, o tu llamado como discípulo, es morir conmigo, ¿no? Ir hacia la cruz igual que yo. Esa es tu misión como discípulo. Es como, ok, quiero que quede claro. Porque lo vamos a ver a continuación. Constantemente los discípulos esto no lo entendían. Les costó muchísimo trabajo entenderlo. De hecho, no lo entendieron sino hasta el final, ya que Cristo había resucitado. Mientras tanto, todo el tiempo decidieron hacer oídos sordos a estas palabras y se pusieron necios al respecto. Nunca quisieron asumir la realidad de que el Cristo iba a padecer y morir, y que el llamado de Cristo era ir a la cruz junto con Él. Tiempo después, pues ya se escribieron estos evangelios, ya vino el Espíritu Santo y ahora lo entendemos, y es el mismo llamado para ti y para mí, el mismo llamado de morir a nosotros, perder nuestra vida a fin de ir a la cruz junto con Él, para que en esa cruz hallemos la vida verdadera, la vida real. Ahora sí que, ¿cómo? En la vida real, como decían, la vida verdadera, eso. La realidad verdadera, pues, ¿no? O sea, no estamos diseñados para este mundo. Y Jesús lo dice, ¿de qué te sirve vivir para ti y vivir para este mundo si al final lo vas a perder todo, ¿no? Jesús termina diciendo esto, versículo 27. Pero digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y la verdad es que este versículo es misterioso, ¿no? Es misterioso. Los comentaristas, no hay unanimidad en cuanto a comentarios de este versículo. Pero probablemente, ¿no?, por la interpretación, simplemente está diciendo que no todo acaba en la muerte. O sea, te acabo de decir que el chiste es morir, pero te voy a decir una cosa, antes de morir vas a ver el poder de Dios, ¿okay? Entonces, lo que está tratando de decir acá, no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Muchos de ustedes, antes de morir, van a poder experimentar el poder de Dios. Y eso sucedió con el día del Pentecostés, cuando el reino de los cielos, ¿no?, fue instaurado a través de el Espíritu Santo en miles de personas, ¿no? Probablemente puede ser una interpretación. Gracias. Una interpretación más adecuada, ¿no? Porque de otra manera, pues, obviamente no puede estar haciendo referencia al futuro. Obviamente no puede estar haciendo referencia al futuro, pues, porque ni modo que los que escucharon eso todavía estén vivos ahorita, ¿me explico? O sea, no puede estar haciendo referencia al momento del milenio, por ejemplo, pues porque está diciendo, hay algunos de los que están aquí. Pues si están ahí, pues significa que dentro de su vida iban a poder experimentar el reino de Dios. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Probablemente al poder del Espíritu Santo reinando en la iglesia, ¿no? Pues, man, o sea, ¿o qué? Si no, ¿qué? Está raro, si no, ¿eh?, explicarlo de otra manera, pero así es el caso. Después de eso, como que Jesús dice, no, el fin no es la muerte. El fin no es la muerte, y la manera en que medio se los explica es a través de la transfiguración. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, sus vestidos blancos y resplandecientes. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su patria que iba a Jesús a cumplir en Jerusalén. Perdón, de su partida, perdón. Y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés, una para Elías. Pero Pedro no sabía lo que decía, ¿no? Hablaba nomás por hablar. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube, y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie, ¿no?, de lo que habían visto. Jesús les dijo que no dijeran nada, pero bueno, es la transfiguración, ¿no? Jesús toma a Juan, a Jacobo y a Pedro y los lleva a este monte, se transfigura delante de ellos. Ve a dos hombres, ¿no? Ve a parte de Jesús también en gloria, ¿no? Cuando Jesús se transfigura es que mostró la gloria, su gloria, ¿no? Y así brillante y resplandeciente, ¿no? Y dos hombres se pararon al lado de él, Moisés y Elías, ¿no? Hablando de lo que iba a hacer en Jerusalén. De alguna manera estaba hablando de lo que iba a hacer en Jerusalén, de cómo Jesús iba a ser la culminación de... Pues es curioso, porque Moisés es el representante ¿de qué cosa? ¿De qué? De la ley. ¿Y Elías es el representante de qué cosa? De los profetas. De alguna manera estaba hablando del cumplimiento de la ley y los profetas, ¿no? Es curioso eso, pero se aparecieron los representantes del Antiguo Testamento, por así decirlo. Tanto ley y profetas, ¿no? Y ahí está Jesús, ¿no? Y lo interesante es decir esto, Y cuando Jesús les dice, ¿sabes qué? Vamos a la cruz, vamos a morir. Pero cuando, después de que les cae este 20, decir, chispas, ¿cómo que vamos a morir? No, eso no está en el presupuesto, eso no está bueno para la campaña política, ¿no? Dirían estos apóstoles, estos discípulos. Pero acto seguido lo que sucede es Jesús demostrándole a dos personas que supuestamente ya deberían estar muertas. ¿Quiénes? Moisés y Elías, diciéndole, ¿sabes qué? La muerte no es el fin, hay algo más allá de la muerte, puesto que estos siguen vivos. Pero cuando están vivos, no están haciendo nada, sino tienen la capacidad de ver mi gloria. Entonces, el fin no es la muerte en la cruz, sino el fin es poder vivir una vida gloriosa viendo mi majestad. Esa es como la idea, ¿no? Es como la idea de que Jesús quiere hacerle. Y entonces, pues Pedro, impulsivo, intenta hacer unas enramadas, ¿no? Es como de qué me hablas, o sea, no, ¿para qué quiero hacer enramadas si tengo un cuerpo glorificado? ¿Me explico? Entonces, después de esto, otra vez Jesús baja del monte, ¿no? Y cuando desciende en el monte, una gran multitud salió al encuentro. Un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Sucede que un espíritu lo toma y de repente da voces y sacude con violencia y le hace echar espuma estropeándole. A duras penas se aparta de él y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Y respondió Jesús, dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. ¿A quién le está reprochando? ¿A quién está haciendo el reproche según lo que dice ahí? Generación incrédula y perversa. Este es un texto también complicado porque la verdad es que no sabe si le está diciendo hasta cuándo lo sé soportar, no sabe si le está diciendo a los demonios, a los discípulos o al público en general. Yo personalmente creo, porque en Marcos 9 vimos esta escena, en Marcos 9 vimos esta escena, y yo personalmente creo que está haciendo una crítica a la generación. Más adelante va a decir, ¿no? La generación perversa demanda señal, ¿no? Entonces, la generación es el cúmulo de gente, porque en Marcos 9 dice la Biblia que cuando bajaron del monte, estaban discutiendo los apóstoles con la gente. Estaban discutiendo los apóstoles con la gente. ¿Por qué estaban discutiendo? O sea, si tú te pusieras a pensar, ¿por qué se pudo haber desatado una discusión entre los apóstoles y la gente con un muchacho endemoniado ahí? ¿Por qué pudo haberse desatado esa discusión? Me siento como que estoy en clase y quisiera decir, levanta la mano y participación, pero no, es una prédica. Bueno, lo más seguro, yo no lo sé, pero pues no te pones a discutir, te pones a orar, ¿no? Si realmente el pueblo también quisiera ver sacar ese demonio, lo que no te pones a discutir con los discípulos. Te pones a orar con los discípulos y quieres y le echas ganas y te unes al esfuerzo para que saquen al demonio, ¿no? No te puedes discutir. Eso significa que había algo contrario a los discípulos. Y entonces cuando llega el padre con Jesús allá en Marcos 9, chale, no debería estar explicando esto, tengo muchos capítulos por delante. Pero bueno, cuando llega el padre, él luego lo ves en Marcos 9, pero cuando llega el padre, le dice, Señor, traje a mi hijo a tus discípulos y no pueden sacarlo. ¿Puedes sacarlo? Y Jesús, ¿te acuerdas qué le responde? Dice, al que cree todo le es posible. ¿Tú crees? Y le volteó la tortilla. No se trata de lo que yo puedo hacer, sino se trata de si tú tienes fe. Entonces probablemente yo personalmente, Isaac, creo que el pueblo no tenía fe y por eso los discípulos no podían sacar al demonio, ¿no? No podían sacar al demonio. Incluso la fe, ni siquiera el papá tenía fe. ¿Me explico? Ni siquiera el papá tenía fe en esto. Porque le dice, ¿sabes qué, Señor? Ayúdame a mi incredulidad. Y entonces Jesús lo sacó. Ya después a sus discípulos, ¿sabes qué? Y sus discípulos le preguntaron, oye, ¿por qué no pudimos con este demonio? Y los discípulos le dijeron, Jesús le dijo, este demonio solo sale con oración y ayuno. Pero yo creo que eso es otro tema. Yo creo que lo que le está tratando de decir, hey, tienes que estar muy dependiendo del poder de Dios. Pero yo creo que no podían sacarlo por la incredulidad de la gente. La Biblia enseña que Jesús dejaba de hacer milagros por la incredulidad de la gente. Jesús vuelve a anunciar vuelve a anunciar su muerte y me encanta el versículo 44. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, ¿no? Así como, a ver, grábatelo, pero muy bien, bro. Es necesario que muera el Hijo del Hombre, ¿no? Y el 45 dice, más ellos no entendían estas palabras, estaban necios, muy necios. No querían ir a la cruz junto con Cristo. Y es a partir de este momento que se desarrolla toda una gran enseñanza, ¿no? Acerca de esta arrogancia de los discípulos, de este deseo de ser alguien, ¿no? Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos había de ser el mayor. ¿A qué? O sea, ¿quién de ellos va a morir más sangrientamente? No, ¿quién iba a ser el que más autoridad iba a tener? Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a sí y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre vosotros, este es el más grande. Simplemente muestra a través de este niño un ejemplo de humildad. Y de, o sea, el niño es humilde, dice, si recibes a este niño, me recibes a mí, haciendo referencia, yo soy humilde como el niño. Y de otra manera, está diciendo, un niño no puede darte nada. Así que si tú lo recibes, no lo recibes por una recompensa, lo recibes simplemente por un corazón genuino y sincero. O sea, ¿quién va a conseguir algo bueno? O sea, ¿cómo te explico? ¿Quién va a sacarle provecho cuando adoptas a un hijo? A menos que seas un explotador de niños o algo así, y los pongas a vender chicles o algo así. Pero si es verdad, o sea, aún así cuesta trabajo, aún así es algo difícil. Entonces lo que está diciendo es, si tú sirves a un niño, pues de un niño no vas a obtener recompensa, ¿no? Estás como de, hey, así deben ser servidores, no tienen que ser otra cosa, no tienen que estar esperando de la gente, ¿no? No tienen que esperar súbditos, todo lo contrario. Y entonces le dice, tienen que ser el menor se hace el mayor, ¿no? Entonces Juan le dijo, ¿no? Y otra vez hay una incongruencia, un orgullo, una cosa que no están entendiendo los discípulos. Oye, hay un hombre que está sacando demonios en tu nombre y se lo prohibimos, ¿no? Porque no nos sigue, ¿a quién? A nosotros. Es como Jesús dice, ¿por qué se lo prohíben? ¿Qué piensa? ¿Por qué el que no es contra nosotros, por nosotros es, ¿no? Y es Jesús amoroso porque le está diciendo, hey, es de los nuestros, es de los nuestros, ¿ok? Es de los nuestros. Entonces, cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y este versículo es clave en el libro de Lucas. Es clave porque es este momento hasta el capítulo 19. Es todo este cúmulo de pasajes, estos 10 versículos, digo, estos 10 capítulos, prácticamente el 95%, si no es que casi, si no es que el 100%, pero prácticamente el 95% es exclusivo de Lucas. Es exclusivo de Lucas. Y es una enseñanza que es camino a Jerusalén. Es este momento en donde decide dejar su ministerio en el norte de Israel, ¿no? En Galilea, en la región de Galilea, que es el norte de donde era, donde estaba Nazaret, donde vivía en Capernaum, ¿no? Esta región del norte decide dejarla para empezar su viaje hacia Jerusalén y morir en la cruz. Entonces, digamos que es el último viaje de Jesús. Y es lo que dice, cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, ¿no? Entonces, todo esto que vamos a ver, estos 10 capítulos, ¿no?, exclusivos de Lucas, suceden de camino a Jerusalén. Suceden de camino a Jerusalén, ¿ok? Dice, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos, para preparativos, ¿no? O sea, de alguna manera, como que dicen, estaban rentando un cuartito en hotel de Samaria, ¿no? Y los samaritanos dijeron, dice el versículo 53, mas no le recibieron porque su aspecto era como ir a Jerusalén. O sea, porque los samaritanos y los judíos no se llevaban y se veía muy judío Jesús con todos sus amigos, y entonces dijeron, no, estos no, ¿no? Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Muy probablemente, ¿no? Jesús ya se había sentado en el pozo de la samaritana y le había predicado a todo un pueblo de Samaria. Y como que, otra vez, está reflejando Lucas la insensatez de los discípulos. Y entonces Jesús los reprende y les dice, ustedes no saben de qué espíritu son. O sea, tú no tienes ni idea de a qué espíritu estás sirviendo. Tú no tienes ni idea de quién soy. O sea, no tienes ni idea de cuál es mi espíritu. Es lo que está tratando de decir. Ustedes no saben de qué espíritu soy. O sea, estás perdido, mano. Tú crees que yo los quiero matar y no es cierto. Yo los quiero salvar. Es lo que dice. Ustedes no tienen ni idea de qué espíritu son. O sea, no sabes. O sea, te afiliaste aquí y no tienes ni idea de por qué te afiliaste a este partido, ¿no? O sea, mano. Porque no actuamos así. Es lo que está diciendo. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a echar fuego, ¿no? No vino a matar a la gente, no vino para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Entonces, otra vez, Jesús llega a un momento en donde varios, ¿no? Y yendo ellos, uno le dijo, ¿en dónde? En el camino, ya estamos en el camino, ¿no? Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y perdón, entonces, ¿qué estás tratando de decirle? Es como, lo está tratando de desalentar un poco. No mucho. O sea, quiere ser real. Y quiere decirle, ¿sabes qué? Ey, no te vayas a unir conmigo como por lo que está unido aquí Pedro, ¿no? O sea, que simplemente quiere comodidad y quiere reinar. No es así. Yo no vine a eso, ¿no? No sabemos si este chico dijo, sí, no importa. O dijo, no, mejor no. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre, ¿no? Jesús le dije, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces es como, oye, pues qué mala onda, hay un sepelio, se acaba de morir su papá, y no dejas que vaya al funeral. No. Realmente esto era una expresión hebrea para decir, déjame que mi papá se muera, mientras tanto déjame vivir con él, de aquí a lo que se muere, ¿no? Es como, deja, cuando mi papá se muera, entonces ya me voy y te sigo. Es como, ¿y cuándo se va a morir? Pues no sé, tiene como 45 años. No, mano. Pues cómo, entonces Jesús dice, déjalos. Deja a los muertos que se preocupen de los muertos y sígueme tú, ¿no? Es como, deja lo que te ata, no busques tu comunidad, deja todo por el reino de los cielos y ven, anunciémosle, ¿no? Y dijo otro, te seguiré, Señor, pero ahora deja que me despida primero de los que están en mi casa. Y lo mismo, ¿no? Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces está tratando de enfocar a sus discípulos, ¿no? Después viene la misión de los 70, ¿no? y es otra vez, agarra 70 discípulos, no a los 12, sino una gran multitud que lo seguía, los agarra y los manda de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde habían de ir. Y les decía, hay mucho, ¿no? La mies es, la verdad es mucha, más los obreros son pocos, id, rogad al Señor de la mies que envíe a sus obreros mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Les vuelve a decir lo mismo, que no lleven nada para el camino, que confíen en Dios, ¿no? Que dependan de lo que les den, en las casas que les den, ¿no? Los que no quieran recibirlos, pues simplemente diles, pues al fin yo tampoco quería o algo así, ¿no? O sea, simplemente sacuda el polvo de sus sandalias y vete de ahí, ¿no? Sanen enfermos, digan que el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Y termina diciendo esto, ¿no? Lo que les decía. Más, versículo 10, más en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra ustedes, pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y Sidón, ¿no? Betsaida y Corazín eran, pues sí, ciudades judías. Tiro y Sidón no. Tiro y Sidón eran más allá de sus fronteras, al norte, ¿no? Si hubiera hecho milagros, porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que en ti se han hecho, ¿no? Betsaida, por ejemplo. Tiempo a que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Lo que está diciendo es, y dice, por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Y lo que está diciendo es, estás desaprovechando, estás menospreciando la salvación de Dios. Estás menospreciando la salvación de Dios. Es como cuando tu mamá, cuando te dice que tienes que comerte las verduras, te dice, ¿no? En África los niños no comen, ¿no? Es como esa idea. Es como, en África los niños no comen, pues es como, ay, no, pues sí me los como. Mi mamá tiene que los deje y los niños están muriendo ahí. ¡Qué cruel sería! Es un poco el mismo principio. Lo que está tratando de decir es, hey, date cuenta que estás desperdiciando la oportunidad de salvación que otras ciudades no tuvieron. Si en esas ciudades se hubieran hecho, ellos se hubieran arrepentido, pero tú estás desaprovechando la oportunidad que a ti se te da. Por eso tu castigo va a ser mayor que aquellos otros. Simplemente dice eso, ¿no? Después, ¿no? Regresan los 70 y volvieron con mucho gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetaban. Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y yo soy el que les di potestad de pisotear las serpientes, escorpiones. Le di fuerza, sobre toda fuerza al enemigo y no los dañará. Pero, Jesús dice, el chiste no es este poder. Como que los vuelve a enfocar. Pero no se regocijen de que los espíritus se les sujetan, sino regocíjense de que vuestros nombres están escritos en los cielos, ¿no? La idea es que no te vayas con la finta de que el poder es lo bonito. Dice, yo veía a Satanás caer como un rayo, ¿no? Y otra vez es un versículo misterioso porque no se sabe en qué momento, ¿no? Si cuando cayó del cielo, ¿no? Si cuando sacaban demonios veía cómo Satanás caía, ¿no? No se sabe muy bien. Simplemente está diciendo, es más importante que ustedes están en el reino de los cielos que todo esto que está sucediendo acá, ¿no? Los está tratando de enfocar. Y entonces Jesús se regocija, ¿no? En aquella misma hora Jesús se regocijó y dijo, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y lo que está tratando de decir es, me encanta Dios porque el poder de Dios lo pueden practicar la gente humilde y sencilla, y aún los escribas entendidos no pueden hacer lo que estos hombres sencillos están haciendo, ¿no? Y entonces le encanta. A veces, no sé, yo sé que te ha pasado, ¿no? Cuando uno puede entender en la Biblia que Dios se hizo humilde y que bendijo a los humildes, hay algo que te da mucho gusto, ¿no? O sea, cuando vimos, por ejemplo, en Lucas, que los ángeles, las huestes angelicales cantaron himnos y glorias a los pastores, que son la gente más pobre, como que da gusto, ¿no? ¿Hay algo en nuestro corazón que se regocija o solo me pasa a mí? Como que esta idea de que Jesús es para la gente humilde y que a través de esta humildad humilla a los orgullosos, da gusto. Bueno, a mí me da, o sea, como que hay veces que digo, oh, qué chido Dios, a los pobres fuiste y les dije, a los humildes, y a los orgullosos no les hiciste ver nada. Y es un poco lo que siento que Jesús está viviendo, diciendo, wow, Dios, eres increíble porque eres sencillo. Puedes revelarles las cosas grandiosas a los sencillos y a los escribas, se las ocultas. A los orgullosos que se la pasan estudiando todas, ni siquiera estudiando, haciéndose los muy, muy, no se las revelas. Es eso. Se siente bonito, ¿va? Se siente bonito. Y es un poco lo que Jesús sintió bonito y empezó a alabar al Padre. Y entonces le dice a sus discípulos, bienaventurados porque están viendo lo que muchos desearon ver, el reino de los cielos aquí, entre ustedes. Después dice que hubo un intérprete de la ley que se levantó y dijo para probarle, ¿no? Y aquí es interesante porque esto está sucediendo en el mismo lugar. O sea, mientras Jesús se regocija de la sencillez de Dios, un compa, un intérprete de la ley, orgulloso, se para tentarlo. No está entendiendo nada, evidentemente. Le dijo, maestro, ¿haciendo qué cosa voy a heredar la vida eterna? Okay, ¿qué tienes que hacer para heredar algo en la tierra? Sí, bueno, aparte de contratar a un buen abogado y todo este rollo, pero, o sea, realmente, o sea, ¿qué tienes que hacer? Pues, aunque la quieras, no la puedes tener, me explico. O sea, realmente lo que tendrías que hacer para obtener una herencia es matar al que te va a heredar. De ahí en fuera lo que puedes hacer es nada más esperar a que se muera y ya, me explico. O sea, vamos, una herencia se recibe, no se gana. No sé si me explico eso. No se gana, no puedes hacer nada para heredar algo. ¿Sí me explico? Entonces, cuando dice, ¿qué tengo que hacer para heredar? Wow. Entonces no es herencia, es paga, ¿no? Es paga. Si tienes que hacer algo para heredar, entonces vas a pagar, o sea, te tienen que pagar, es salario. Y entonces está, o sea, sí, entiendo el rollo de la herencia. O sea, con Cristo, obviamente deseamos que Él nos dé el reino de los cielos, pero entendemos que solamente podemos recibirlo, no podemos hacer nada por Él. ¿Hacer? No. Desearlo, sí. Buscarlo, sí, pero hacer como para conseguirlo, no. Es lo que está tratando de decir acá Jesús. Y el maestro, y entonces le dice Jesús, ¿y qué está escrito en la ley? Y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Yo creo que esto se lo copió a Jesús de otra, ¿eh? Porque Jesús se lo dijo esto, pero se lo dijo en Jerusalén, ya estando arriba. Hubo un momento ya en el templo de Jerusalén, ya una semana antes o unos cuantos días antes de que muriera, ¿no? Ya al final de los evangelios, hay un escriba también, creo que le tienta de la misma manera. ¿Cuál es el más grande mandamiento? Entonces, muy probablemente, había como una especie de, como de trampa, como de código, como de conocimiento secreto entre los fariseos, que le decían, yo me lo imagino así, mira, si llega alguno acá, muy acá, muy acá, tú le preguntas, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y seguramente te van a decir, no, pues no tendrás dioses ajenos. Y tú le dices, amarás a tu Dios con todo, y se la matas. ¿No? Entonces, como, ¿por qué? Porque otro escriba le preguntó exactamente lo mismo a Jesús también para tentarle en otro momento. Entonces, o una de dos, o tenían un código así medio secreto, o ya le había escuchado Jesús, ya le había escuchado a Jesús responder así antes, ¿no? En otra ocasión, y en esta como que se la quiere voltear. Al parecer Jesús ya sabía, al parecer de alguna manera, muy probablemente este fariseo ya sabía que iba a responder Jesús, porque ya tenía preparado una contrarrespuesta. Entonces Jesús le dijo, amarás a tu Dios y todo esto, le dice el escriba, y entonces Jesús le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. Y entonces, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, a ver, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le cuenta la historia del buen samaritano. Un hombre fue tirado en un camino, ¿no? Y pasó un escriba, pareció un sacerdote, le hicieron el fuchi, ¿no? Apareció un samaritano enemigo y él vendó sus heridas, le cuidó y lo puso en un hotel, ¿no? En un hospital de paga en el Ángeles y dijo, yo pago todo lo que sea necesario para este hombre, ¿no? Y entonces, ¿quién es el buen samaritano? ¿Quién fue su prójimo? Y entonces, él dijo, Jesús, versículo 36, ¿quién pues de estos tres parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. Ten misericordia de las personas, ¿no? Ten misericordia de los demás. Incluso de los que no te caen bien, ¿no? Dice, ¿aconteció qué cosa? Yendo de camino. Otra vez, estamos como en la prédica de en el camino, ¿no? Entró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose a Jesús dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús dijo, Marta, estás muy afanada, turbada con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no será quitada. Quiero ver la hora. Ok, ¿qué pasa acá? Simplemente Marta llega Jesús. Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús, el Hijo de Dios. Y viene a enseñar del reino de los cielos. Y Marta está más preocupada por hacer unos taquitos. O sea, hello, Marta, no manches. O sea, esto no viene todos los días. O sea, ponte a escuchar. O sea, disfruta de Jesús. ¿Me explicó? O sea, déjalo todo, deja todo, no importa y disfruta de Jesús. Marta estaba afanada, ¿no? Y Marta lo que estaba haciendo era teniendo cuidado de ella, no de Jesús. No tienes cuidado de mí, que sirvo sola, pobre de mí. ¿Sabes qué? Y empieza a mangonear a Jesús. Dile que, o sea, ¿qué? Dile que haga esto. O sea, topa lo que dice. Le está diciendo a Jesús qué hacer. ¿Quién hace eso? Cuando nosotros estamos bien afanados y queremos las cosas a nuestra manera, pues le decimos a Dios lo que hay que hacer. Le decimos a Jesús qué es lo que tiene porque sabemos mejor, porque estamos preocupados por nosotros. Pero Jesús le dice, mira, ¿sabes qué? Es la mejor parte. No le va a ser quitada y es lo único que necesita. Y Jesús acá, simple y sencillamente, lo que está tratando de decir, y es un poco lo que está tratando de decir en todo este tiempo que hemos estado ahorita en estas prédicas, en todos estos pasajes, es... Dios prefiere la adoración que el servicio. ¿Ok? No es que el servicio esté mal, pero prefiere que lo adores. Si puedes adorarlo sirviéndole, chidísimo. Pero si el servicio te estorba para que lo adores, Dios va a quitar el servicio. No le importa, no te necesita. O sea, Él podría hacer lo que quiere. Él quiere que le adores, ¿no? Si has de servirle, es porque es tu manera de adorarlo. Y eso está chido, eso está muy bien. ¿Me explico? Pero no a la manera fariseica que hemos estado viendo constantemente en los fariseos y en los discípulos. No están entendiendo, ¿no? Después aconteció que estaba Jesús orando en un lugar cuando terminó uno de sus discípulos. Dijo que les enseñaran a orar. Y dice, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Y viene el Padre, el famosísimo Padre nuestro, ¿no? La verdad es que muy bonito, ¿no? Y es un modelo de oración donde creo que abarca completamente adoración, dependencia, ¿no? Y abarca adoración, abarca que nos transforme a su voluntad, abarca que nos dé la provisión y abarca que nos proteja, ¿no? O sea, abarca adoración, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, abarca que se haga su voluntad, ¿no? Que nos transforme, vénganos tu reino, o sea, que tu reino sea instaurado en nuestra vida y en nuestro corazón. Danos hoy el pan de cada día, ¿no? Que está hablando de la provisión, dependemos de él, ¿no? Guárdanos del mal, ¿no? Dependemos también de la protección, no nos metas en tentación, ayúdanos a la santidad, ¿no? Es como un modelo. Realmente dice Jesús más en otra porción, que no hagamos de este Padre nuestro una vana repetición pensando que así nos va a oír Dios. Es un modelo y ya, ¿no? Entonces, después de esto, le dijo, ¿quién de vosotros tiene un amigo que va, ¿no? ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y dice, amigo, préstame 3 panes, ¿no? A medianoche le toca, toc, 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 oye, préstame 3 panes. Ni modo que te diga, no, ahorita no. Dice, pues aunque no te los quiera dar, ni aunque sea tu amigo, aunque le caigas bien gordo y lo que sea, pues ya estás ahí, ¿no? Ya son las 2 de la mañana, ya lo despertaste. Y tú imagínate, si alguien te llama a las 2 de la mañana, pues la verdad es que le abres. O sea, como que te levantas así, no te haces el guardado, ¿no? Porque supones que, son las 2 de la mañana, algo ha de querer. Y aunque sean 2 piezas de pan, es como, ¿neta viniste por eso? O sea, porque no quieres que venga el media hora otra vez a despertarte. O sea, no sé, ¿no? Realmente lo que está tratando de decir es, y está, lo que está tratando de hacer al final, ¿no? También después de esto, dice, aunque no seas tu amigo, aunque no sea tu amigo, aunque no quiera darte nada, aunque le caigas gordo, pues ya lo despertaste. Te lo va a dar. Te lo va a dar. Haz la prueba esta noche. Voy con un vecino a pedirle algo a esa, vas a ver que te lo va a dar, mano. Si está entonces, o sea, ¿no? Y después les cuenta otra historia sobre quién de ustedes, si le pide a su papá un pan, le va a dar una víbora. Y lo que está tratando de decir con esto simplemente es, ten confianza en la oración. Ten confianza en orar. Ten confianza en pedir. Él es bueno. Él es bueno. Es lo que está tratando de animarles en la confianza a la oración. Porque Él no es una. A Él no lo vas a despertar. Él sí te puede dar más que 3 panes. Para Él no eres incómodo cuando vas y oras con Él. Todo lo contrario, Él no es malo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos ha exasperado así nuestro hijo? ¿No? Bueno, Jesús no es así. Y si nosotros, cuando nos saca de quicio nuestro hijo, aún así lo amamos y si nos pide, está bien, ahí está tu agua, ya, no déjame. ¿No? Pero aún así le dimos el agua, ¿me explico? Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Dice, no te va a dar lo más grande que tiene el Espíritu Santo. Y este pasaje habla muy bellamente de que el Espíritu Santo está muy M-U-Y relacionado con la oración. Es la manera en que se puede obtener. Después pasa esto, versículo 14, estaba Jesús echando fuera un demonio, ¿no? Y aquí como que un poco ya tornó. Híjole, no puede ser, no puedo terminar a tiempo. Me faltan ver todavía 4 o 5 capítulos, amigos. ¿Qué está pasando? Después de esto, Jesús está echando fuera un demonio en el versículo 14, ¿no? Pero todos decían, wow, pero en el versículo 15, algunos de ellos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera al demonio, y Jesús, ¿no? Otros para tentarle le pedían señal del cielo. Entonces Jesús va a responder a estos dos. Primero a los que dicen, por Satanás saca a Satanás, y después, a ver, danos una señal para ver si eres Jesús. Jesús dice en el 17, todo el reino dividido contra sí mismo es destruido. Entonces, no puede ser Satanás el que está sacando a Satanás, porque entonces estaría saboteando a sí mismo, ¿no? Básicamente. Después dice, versículo 19, pero si yo echo demonios por Belcebú, versículo 20, mas si por el dedo de Dios echo fuera demonios, ciertamente el reino de los cielos ha llegado. Entonces, no los echo por el Satanás, y si los estoy sacando, entonces los estoy sacando por el reino de Dios. Los estoy sacando con el poder de Dios, ¿no? Y versículo 22, pero cuando un hombre viene más fuerte y saca a otro y lo vence, le quita sus armas, en que confía y reparte el botín. Entonces lo que está diciendo es, no, un hombre fuerte que se arma en un castillo no lo puedes sacar si no eres más fuerte. Entonces, si yo estoy sacando al demonio, ¿cuál es la conclusión lógica? ¿Que yo soy más? Ok, es lo que está tratando de decir, ¿no? Y dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que no es conmigo, desparrama. En otros pasajes, después de esto que les habla del Belcebú y todo este rollo, dice, la blasfemia contra el Espíritu Santo es la que no se te será perdonada, que es lo mismo acá. O sea, te estás rebelando contra mí. No estás de mi lado, estás del lado contrario, ¿no? Y después viene lo del Espíritu, un mundo que vuelve, ¿no? Un espíritu, ya que lo sacas, si no entra Jesús a tu corazón, pues se pone peor el asunto. Simple y sencillamente, es lo que está tratando, se va a poner peor. Está barridito, se va a agasajar, dice, uy, este compita hasta intentó hacer las cosas bien, vamos a tirarle todo el teatrito, y se pone peor. Lo que está diciendo es que si sacas algo podrido de ahí, pues ocúpalo con algo bueno, porque si no, se va a pudrir todavía más. Es lo que está diciendo, ¿no? Podríamos tomar literalmente este pasaje, ¿no? Porque está diciendo, si alguien saca un demonio, después el demonio va y trae amigos y vuelve a entrar a la persona viene a ser peor el estado, ¿no? ¿Podríamos tomar literalmente este pasaje? No veo por qué no. Sin embargo, creo que quiere ilustrar, sobre todo, quiere ilustrar una realidad, que es que de nada sirve soluciones parciales. Es como cuando intentas dejar de fumar. No sé si les pasó. Yo antes de ser cristiano intenté dejar de fumar. Lo más que pude fue 6 meses. Pero cuando regresé así como chacuaco, mano. ¿No? Entonces, supongo que es algo similar, ¿no? Y después responde a los que decían generación perversa y maligna, ¿no? Y entonces, versículo, a los que decían, dame una señal. Y entonces Jesús les dice, esta generación es mala, versículo 29. Demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será al Hijo del Hombre en esta generación. Muy probablemente los ninivitas vieron la cara de Jonás así de, ¿qué te pasó, brother? Así, bueno, me tragó un pez. ¿Qué? Me tragó un pez. ¿Qué? Que me tragó un pez. No, ¿en serio? ¿Y por qué viviste?
Porque Dios me dijo que te arrepintieras.
¿Qué?
Yo me te arrepintieras.
No, porque Jonás no quería predicarles, era enojón. Pero básicamente, como que yo creo, aparte, a juzgar por este pasaje, que cuando vieron que había estado tres noches en el vientre de un pez en las profundidades de la tierra, ¿no? Y que vio que lo sacaron, dijo, este Dios es poderoso y realmente quiere y va en serio lo que está diciendo y quiere que nos arrepintamos. Entonces lo que está diciendo Jesús, lo mismo va a pasar con esta señal, con esta generación incrédula. La única señal que van a tener es la de mi resurrección. Y si eso no les basta para creer que yo soy el Hijo de Dios, papá, ni aunque haga descender cielo del fuego, ni saque todos los demonios en un instante, ni voltee el universo como cáscara de naranja, me vas a creer. Entonces, así, ahí se las deja, ¿no? Y entonces, versículo 33, dice, nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es malo, también tu cuerpo está en tinieblas. Mirad, pues, que no suceda lo que la luz que en ti hay, mirad que no te suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. ¿Qué? Si leo trabándome y además está difícil el texto, pero lo que está tratando de decir es, el que quiere verle el lado a Holanda a las cosas, se lo va a ver. Básicamente, el que le quiere ver el lado bonito a las cosas, se lo va a ver. Y el que no, le va a haber un pero a todo y está haciendo referencia a la mala generación. Está diciendo, el ojo es la lámpara de tu alma, ¿no? Es la lámpara de tu alma. Entonces, si tu ojo es bueno, alumbra por dentro. Es una lámpara que alumbra, pero si tu ojo es malo, lo que está adentro se hace todavía más tinieblas. Entonces, como lo que pasa por aquí es lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. ¿Por qué? Porque lo que pasa por aquí es luz, porque tu ojo es bueno, ¿no? Pero cuando tu ojo es malo, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues que suceda que la luz que en ti hay, mira pues que no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. O sea, mira que lo que esté alumbrando tu interior en realidad no sean tinieblas. ¿Me explico? Otra vez, vele el lado holanda a las cosas. Y más que verle el lado holanda a las cosas, cuando te hablen de Cristo, créelo y recíbelo. Es básicamente lo que está diciendo. Cuando veas las cosas y las señales de Cristo, créelas y recíbelas, porque es lo que puede iluminar tu corazón. Si no, simplemente se va a podrir por dentro. Todo lo que sea bueno, lo vas a ver malo y más malo vas a convertirte. Es lo que está diciendo. Y después de esto, vamos ya, ahora sí que no, ya acabamos el 11 y ya nos vamos, ¿va? Luego que hubo hablado, le rogó a un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa se sentó a la mesa, y el fariseo cuando lo vio se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer, o sea, de que no se hubiera lavado las manos. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros fariseos, limpáis lo de afuera del vaso y lo del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y maldad. Y es como, espérate, Jesús, te está invitando a su casa. No es muy cortés de tu... O sea, ¿cómo ha de haber acabado la cenita, no? Después de todo lo que les va a decir. Pero pues Jesús no tenía ni un solo pelo en la lengua y rájatela, ¿no? Ni siquiera había dicho nada. El fariseo simplemente como que se extrañó y es así de, oye, híjole. Algo tenía, ¿no? Jesús es justo y es bueno. Y lo único que pasó es que tienes que entender que Jesús está transformando la religión. Cuando querían lavarse las manos, no es como tú y como yo que nos lavamos con jabón y nos echamos ahí tantito gel antibacterial para que no nos enfermemos. No, ellos realmente hacían un ritual ceremonial para poder comer, cosa que el Antiguo Testamento no demandaba. Demandaba lavarse las manos, pero para tocar utensilios y para ritos ceremoniales dentro del templo. ¿Ok? Pero como eran fariseos, ellos decían, yo soy monedita de oro donde quiera que me pongan. Y si estoy en mi casa, hasta ahí tengo que hacerme el santo. Entonces se lavan las manos. Y si Jesús es un maestro, y si Jesús es un fariseo, o sea, si Jesús es un rabino, tendría que seguir con nuestras tradiciones, ¿no? Y entonces ve que de pronto llega Jesús y se pone a comer, quitado de la pena. Y dice, ¿qué le pasa a este? Es un irrespetuoso. Y entonces Jesús les dice, sácatelas, es un hipócrita. Eres un hipócrita. Necio, dice, el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro, pero dad limosna de lo que tienes y entonces o serás limpio. Y así como de... Bro, o sea, le aventó un gancho al hígado. Pero estábamos comiendo tranquilos, Jesús. Pero le sacó el trapito al sol, ¿viste? O sea, le sacó su trapito al sol. Se lo sacó. O sea, ¿quién te dijo que no diezmo? Ah, ¿verdad? No estás diezmando, te haces muy religioso, muy religioso, pero todo el dinero lo quieres para ti. Ah, da limosna, y entonces sí se da limosna, y entonces sí ven a criticarme, y entonces sí ven a hacer el religiosito. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la mente y la ruda, y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. O sea, te enfocas en lo que no importa para ser religioso, y lo que sí importa te haces como el tío Lolo, ¿no? Menso tú solo, así dice. Y el amor de Dios, esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que sois como los sepulcros que no se ven y los hombres que andan encima no lo saben, ¿no? Es un costal lleno de huesos secos y la gente que está encima no lo ve. Respondiendo uno de los intérpretes, oye, mi maestro, cuando dices esto también lo estás afrentando a nosotros, y rájatelas, ¿no? También le va para con ellos. Ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar. Imagínate, estos eran los que enseñaban lo que tenías que hacer. Y no, y la ley de la... No, el Talmud, que es el comentario a la ley. Mano, no podías prácticamente ni respirar. En 1992, no hace mucho tiempo, judíos ortodoxos que interpretaban la ley, pues no dejaron que se incendiara un edificio entero. Es real, pasó en las noticias. ¿Por qué? Porque era contra la ley llamar a los bomberos. Era una obra. Y dejaron que se quemara. Entonces entiendes cuando dices, ay, de ustedes escribas, intérpretes de la ley, pones unas cargas sobre todos los demás que ni son necesarias. O sea, tú escriba, estás haciendo que Jesús no, o sea, bueno, no, pero estás haciendo que no se hagan favores en sábado. Estás bien mal. O sea, hay de ustedes también intérpretes de la ley porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las quieres decir. Y es muy fácil decirle, ¿sabes qué? Tienes que ser bien bueno, tienes que ser así. Y es bien fácil. Es bien fácil pararse incluso en un púlpito y empezarles a aventar así. Ah, pues tienes que diezmar y tienes que arrepentirte y tienes que irte siempre con la derecha y no sé qué y no sé cuánto. Es bien fácil hacerlo. Es facilísimo. Pero uno no lo quiere hacer porque se para aquí en el rollo de yo soy, ¿no? Se tapa con su autoridad, ¿no? Y es muy fácil poner cargas a los demás que saben que no van a poder y aparentar que tú eres superior. Es muy sencillo. Pero hay de vosotros, ¿no? Dice el versículo 48, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, ¿no? Y entonces empieza a decirle, ustedes como sus padres mataban, ¿no?, a todos los profetas, ¿no? Y todo el tiempo ustedes, escribas y fariseos, han sido asesinos de los hombres de Dios. Termina diciendo, ay de vosotros, intérpretes de la ley, dice el 52, porque habéis quitado la llave de la ciencia, ¿no? Vosotros mismos no entráis, y a los que entraban se los impidieron. Ay de ustedes, porque utilizan la ley, utilizan la palabra de Dios, lo que era la llave de la ciencia para entrar al conocimiento de la verdad. Has quitado eso para que nadie entre, y los que entrabas ya no se los dejas entrar, las cierras, ¿no? ¿Cómo ha de haber acabado aquella cena? Ya todos después empezaron a comer así en silencio, ¿no? Y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándolo y procurándolo cazar en alguna palabra de su boca para acusarlo, ¿no? Es que el 12 es muy largo también, me gustaría verlo, pero ya, vámonos. Si te das cuenta, aquí Jesús está tratando de recalibrar lo que significa seguir a Dios. La gente está intentando creer que curiosamente, y es muy feo cómo somos los humanos, pero los que estaban siendo marginados, los pescadores, ¿no?, los publicanos, los que empezaron a seguir a Jesús, siempre se sintieron marginados por los fariseos, por la gente de alcurnia. Bien interesante, pero cuando tuvieron la oportunidad, desearon ser como ellos y empezaron a escalar, a intentar ser como ellos. ¿Cómo somos, verdad? Es como mi hijo. Mi hijo tiene un primito que admira mucho, que es mayor que él. Pero luego mi sobrinito es medio gandalla, ¿no? Si me disculpa usted la palabra, ¿cómo se dirá? Medio abusivo, mejor dicho, ¿no? Es medio abusivo, ¿no? Y eso le molesta a Isaías, a mi hijo, pues obvio, ¿no? Pero no repite el mismo patrón con su hermanito Nahum. Es curioso, así es el hombre, ¿me explico? Así es el hombre. Entonces los apóstoles están hartos de la gente de alcurnia y de los fariseos y de la gente que se cree mucho, pero nomás tienen la oportunidad y empiezan a anhelar lo mismo. Y es todo el tiempo Jesús está bajándoles los humos y decir, no se trata de eso. Así no es mi reino. Aquí hay que ser humildes y hay que adorar a Dios. ¿Ok? Básicamente es lo que está haciendo. Vamos a orar. Dios, gracias te damos por esta noche y por estas palabras. Y ayúdanos, Señor, a seguirte, Señor, hacia tu cruz. Seguir hacia tu cruz. y dejar el orgullo a un lado, Señor. A veces por ser cristianos nos creemos mucho o algo así, Señor. Porque has bendecido nuestra vida, Señor. Porque ni siquiera nosotros nos imaginábamos poder llegar a hacer lo que has hecho de nosotros. Y hasta eso nos da orgullo, Señor. Y queremos presumirlo, Señor. Pero ayúdanos a recordar que tú nos recogiste de la basura, Señor. Y lo único bueno que hay en nosotros es tu poder y tu Espíritu Santo en nosotros. Lo único bueno que hay en nosotros eres tú. Si tú te apartas de nosotros, seríamos igual que la basura que siempre fuimos, Señor. Pero tú eres bueno, Dios. Y tú quieres alcanzar a las personas. Permítenos acordarnos de qué espíritu somos, Dios. ¿Quién es al que servimos? ¿Qué fue lo que hizo? Para seguir tus pisadas e ir contigo a esa cruz también. En el nombre de Jesús. Amén.